De momento también parece que es un gobierno con más presencia de mujeres, ¿no? 12 frente a... dentro de los... cuando son 21, ¿no? O 22.
Van a ser 22, van a ser 22.
22, exacto. Pues 20, 22, 12 son mujeres. O sea que, bueno, bastante presencia de la mujer en el gobierno de Sánchez.
Como viene siendo habitual.
Sí, claro, por eso, que sigue apostando
que
por la paridad.
Bueno. Que lo importante es que sean capaces, y bueno, dentro de las mujeres ministras, lo que tengo claro es que le han metido una nueva vicepresidencia a María Jesús Montero, y esto parece que indica que Nadia Calviño mantiene su vicepresidencia primera, pero que todo indica que va a ir para Europa, ¿no?
Sí, no, en principio eso se supone que está en la reserva, ¿no? Porque está pendiente de ese nombramiento en Europa, ¿no? Como una de las responsables económicas de la Unión Europea. Bueno, vamos a ver qué... A ver qué nos va deparando todo esto.
A mí mucho miedo me da, ¿eh? Poner toda la economía en manos de Montero, la diferencia de perfil político entre Calviño y Montero es un poquito... Sí. No solamente como aplauden, ¿no? Que aplaude mejor nadie Calviño que Montero.
Es bastante militante, ¿no?
Es una friki fan de... ¿no? Es una friki fan de Sánchez, total, ¿eh? Yo creo que no hay otra.
Totalmente.
¿Eh?
Totalmente, vamos, una grupi total.
Sí, sí. Además, no hay que olvidar que esta viene de la mano de Susana Díaz, que la primera que apuñaló fue a Susana, con lo cual no le tiembla el pulso, ¿eh? Cuidado.
No, por eso, bueno, que viene bastante curtida, vamos, y que en todo este proceso siempre ha estado al lado de Pedro Sánchez, ha sido su sombra y además ha sido lo que ha puesto los puntos sobre la guía, ¿eh? Cuando ha habido alguna duda sobre algo que se ha dicho, se ha comunicado relativamente de manera extraña, quien lo ha puntualizado ha sido ella, o sea, es la... Digamos, aparte de que el gobierno pueda tener, bueno, el gobierno, en este caso a veces uno no sabe si son portavoces del gobierno o son portavoces de su partido, ¿no? Pero bueno, cada vez que ha tenido que salir, ha salido con uñas y dientes para enfrentarse a quien haga falta, ¿no? A pesar de su papel, que debería ser un poco más institucional, ¿no?
Pues mira, lo que a mí más me sorprende es que a Óscar Puente le han dado el respaldarazo definitivo, ¿eh? Al exalcalde de Valladolid, después de su magnífica intervención... vamos a decir que pseudo-violenta, o por lo menos pseudo-irónica, entre la violencia y la ironía verbal, en el debate de investidura del señor Rajoy, zasca, pues toma tú, un ministerio. No de primera línea, pero un ministerio.
Y parece... Bueno, pero es un ministerio, que no es cosa menor. Digamos que esto se trata de esto. La meta final de todo este entramado y de todo lo que hemos estado viviendo los últimos meses ha sido eso, llegar a ministerios y ver también, a través del reparto que se hace, qué fuerza tienen las digamos, por lo menos lo que es parte del PSOE, qué fuerzas tiene el PSOE y en qué zonas las tiene, o dónde Pedro Sánchez está ahora mismo respaldado, ¿no? Yo creo que eso es lo que queda claro, un dibujo real de cuál es la situación de Pedro Sánchez y todo aquello que le rodea.
Pues ha sacado, de lo que sabemos hasta ahora, solamente ha sacado a dos, a Raquel Sánchez y a Héctor Gómez, cambiándolos precisamente, bueno, por Óscar Puente y por Ángel
Víctor Torres. Lo de Héctor Gómez era previsible porque se estaba hablando de la entrada de Ángel Víctor Torres. Evidentemente, yo menos que el cupo para Canarias se acabaría con un ministro. Hoy, por cierto, que he leído algo por ahí de Clavijo diciendo que sería bueno que se nombrara un ministro de Canarias, ¿no? Bueno, está bien.
Y además, ¿qué ministerio, eh? Política territorial, ¿eh?
Ya, claro, que es la política que... Digamos, es la una de las partes fundamentales, además, que se puso sobre la mesa, tanto por la hasta ahora vicepresidenta y por el presidente, que fue todo el tema de la inversión de las comunidades autónomas, porque ahora mismo de entredicho está esa supuesta, digamos, quita que se le hace a Cataluña de los 15.000 millones, y tendrá que hacerlo muy bien ahora mismo a Víctor Torres para compensar uno de los aspectos más controvertidos de todo lo que ha sido la negociación del PSOE para conformar el nuevo gobierno.
Pues mira,
creo que es interesante, perdón, Diego, no, creo que es interesante el nombramiento de Ángel Víctor. Héctor Gómez, hombre, prácticamente ha sido un hombre que ha estado en funciones, pero Ángel Víctor empieza desde el minuto uno. Lo que pasa es que volvemos otra vez a tener un fenómeno en Canarias con el PSOE. Expectativas de gobernar con un candidato, digamos, próximo, esto pasó en la época, lo digo por si alguien se olvidó.
Juan Fernando López Aguilar.
Claro, que al final, hombre, el Víctor no es que haya conseguido unos malos resultados, no le dan, pero que es una pena, ¿no? Que es que el PSOE, de esta manera, pues acabe quitando del entorno político a alguien que ilusiona al electorado y que luego al final, bueno, se va a otras miras, ¿no? Oye, que Canarias también tiene su importancia, ¿eh? Que aquí también necesitamos por parte de los partidos una lucha un poco más feroz y más próxima, ¿no? Y bueno, le han quitado a los socialistas canarios una opción quizás la más, digamos, convincente que ha tenido en las últimas décadas. Bueno, pues ya sabrá el sobre lo que hace. Con los Juan Fernando le costó bastante tiempo en otro lado, Víctor.
Bueno, pero aquí así se explica la sonrisa enorme que tenía Nira Fierro el día de la firma del acuerdo entre PSOE y Cristina Valido, y que qué hacía ella allí. Pues ya vamos despejando alguna incógnita.
¿Se irá Nira para Madrid?
No, yo creo que Nira se va a hacer cargo de la portavocía, que Frankis no va a dar la talla, claro. O que se va a hacer cargo Nira.
Sí, yo creo que a Nira se le abre el camino a lo que todos siempre hemos pensado sobre ella, ¿no? Los que la miramos con bastante cariño y con cercanía. Digamos que por valía personal, por trayectoria no, porque es muy joven, ¿no? Pero ha demostrado que a pesar de la juventud que tiene, es una política de raza y que tiene mucho trasfondo, ¿no?
Que además, y que el cuchillo lo lleva en la mano derecha, ¿eh? El cuchillo lo lleva en la mano derecha.
Sí, bueno, pero bueno, pero también tú sabes que los buenos políticos son aquellos que te clavan el puño por la espalda y no te enteras. Si no lo digo de ellos.
Que lleva poquito tiempo en política, pero la cuchilla del Peaky Blinders en la gorra la lleva ya en la mano ya.
Ya, bueno, porque es una persona que ha aprendido muy rápido.
Sí, sí, sí. Tiene
buena
escuela.
No te pases que es paisana a mí, ¿eh? Que tiene mucho cariño y...
Tacorontera de pro. No, no, pero oye, que eso es un valor en política, el no temblarle el pulso cuando tiene que tomar decisiones graves y duras. Eso es un valor en política. No es fácil.
Yo he tenido discusiones con gente a raíz de, bueno, de quitar importancia al papel que juega Nira Fierro. Yo creo que está justo en el sitio en el que yo siempre creo que iba a estar. Y que este no creo que sea su último paso, ¿eh? Yo creo que cuando llegue otro momento en el que el PSOE renueve su cartera de ministerios, probablemente uno de los primeros nombres que estarán sobre la mesa, o están desde ya, es el de Nira Fierro. Es evidente.
¿Para un ministerio de Pedro Sánchez?
No, hombre, ya no, eso no lo sé. No, ya eso no lo
demasiado.
Sé.
Pero que será la próxima candidata del PSOE al gobierno de Canarias, yo apuesto por eso.
Es probable. Pero vamos, que te digo, que puede estar en cualquier puesto ahora mismo del PSOE, ¿no? Yo creo que es una persona que ahora mismo es bastante relevante en la política regional del PSOE.
Es la que más manda en el PSOE, en Canarias. Es decir, la que dice sí o no a las listas electorales, por ejemplo, ¿no? Es decir, tú sí, tú no.
Se parece poco.
Y además, y no lo parece, dice.
No. Es que la gran virtud que tiene Nira es, digamos... de no aparentar o de no dejar ver realmente todo aquello que representa, ¿no? Ella, digamos que tiene un perfil muy bajo, muy próximo, muy cercano. Es una persona además con una amabilidad exquisita, con una cercanía a la gente bastante buena. Y lo digo por cuestiones personales, que lo sé y que ratifico, ¿no? Y que creo que eso también la lleva a ir bastante lejos. Otra cosa es el ejercicio de la política, que estando en el cargo en el que está, creo que tiene que ser un poco así como tú dices, ¿no? Un poco estar a la defensiva y también tener que ser consciente del cargo que representa, porque desde luego en sus decisiones también va la buena marcha de su partido o que las cosas vayan mal en su partido, ¿no? Y eso desde luego la ha curtido, porque mira, tiene apenas 30 y pocos años.
No tiene 40.
No, por eso no llega, no. Le queda mucho para llegar a los 40 y que disfrute de la juventud que tiene, que creo que además una persona tan joven no debería estar metida en estos fregados, que debería quizás estar más... Bueno, que ya haya...
Ya no la vas a sacar. Con
su vida y con su edad ya podrá hacer lo que le dé la gana, ¿no? Pero me refiero a que es una persona muy válida, es una persona con un perfil político quizás de los mejores perfiles políticos que ahora mismo tenemos en Canarias. No me viene así nadie más en ese, ¿no?
En esa franja de edad.
Exacto,
¿no?
En ese perfil no me viene, ni he visto perfiles como el de Nira en esa franja de edad desde hace muchísimos años, porque en los partidos no se estila, en los partidos no se facilita que la gente joven entre y que la gente joven tenga un protagonismo. Ella ha tenido la suerte, no por ser joven, yo creo que por su valía, por sus conocimientos, pues ha ido ganando ese papel. Ha estado siempre a la derecha de Ángel Víctor Torres, a pesar de las divisiones del PSOE en Canarias. Ella ha sabido estar al frente de la Secretaría General, que en su momento lo tocó Ángel Víctor Torres, y por su valía creo que está ahí. y espero que alguien le diga que ha hablado bien de ella en la radio.
Oye, escúchame una cosa, que a mí me sorprende con la poca edad que tiene. Es de las políticas políticos, es decir, me da igual que sea mujer o hombre, es decir, de las personas que se dedican a la política en Canarias, que más contundente es en sus respuestas, en el sentido de que no te deja claro, no, te deja clarísimo, ya he acabado. No, ella, o sea, solo con la mirada, que te la clava con una profundidad, ya te lo he dicho.
¿Sabes por qué es eso? ¿Sabes por qué es eso? Porque trabaja mucho su discurso, trabaja mucho sus argumentos, tiene las cosas muy claras. Yo la conozco, ¿no?
Lo tiene muy claro, y además lo tiene muy claro desde dentro. Es una persona convencida de lo que dice. Se le nota.
Y cuando se sube al atril no va a ir con ocurrencias, ¿no? Ya va con la lección muy aprendida. Y aunque sea una intervención muy ligera, muy suave, digamos algo intrascendental, ella le pone la seriedad que necesita. Y lo digo no por la proximidad ni por el cariño que le tengo, sino porque lo he comprobado y lo sé, y creo que como política tiene mucho, mucho futuro. Y me da igual el partido al que pertenezca, porque si hay alguien con ese mismo perfil, yo creo que es lo que tenemos que defender ahora mismo. Porque si precisamente de algo nos quejamos de esa Cámara Regional que hoy en día padecemos, es precisamente la falta de frescura, la falta de responsabilidad, la falta de conocimiento y la falta de dedicación. Yo creo que eso habrá más diputados y diputadas que seguramente los tengan. Yo no los conozco, porque la verdad que mi distancia últimamente del Parlamento es bastante grande y que no pienso estrecharla, porque no quiero perder el tiempo con tan poco, digamos, tan poco Parlamento, ¿no? Yo estoy acostumbrado a otro tipo de política, que cuando ya uno ve que no merece la pena, pues no vale la pena seguir rascando en el mismo sitio, ¿no? O sea, y a mí me sorprende que una figura como la de Mira esté ahí, y no me extraña para nada esa candidatura que tú nombraste antes, de su posible incorporación a una lista regional del PSOE como cabeza de lista, y yo no descartaría también que desde Madrid, en algún momento, si las cosas al PSOE por aquí no le van muy bien, quizás que la rescaten pues para afrontar, digamos, un futuro con unas miras un poco más altas. Quizás Héctor Gómez, un poquito más edad que Mira, pero también está en ese perfil. No tiene nada que ver,
¿eh?
No tiene nada que ver.
Mucho más contundente en Mira.
Ella es más política. Sí, ella, digo, por la juventud, a mí me sorprende, y hablo así de ella, porque por la edad que tiene una raza política muy, muy especial, y espero que la mantenga, porque luego tiene también otros valores personales muy importantes, y eso también hay que destacarlo, ¿no? Y esas cosas son fundamentales, porque uno no puede así criticar por criticar y bueno, y quedo bien y me mando aquí dos viajes y echo por tierra. Eso es fácil, ¿eh?
Bueno, pues una cosa importante también que acaban de salir, una nueva ministra en esta ocasión, en sustitución del señor Escrivá.
Esto es
Pedro Sanchismo puro. Poquito a poco y sin que caramba. Se nota, estilo Tomás Chosky.
Pero ¿por qué no lo dicen todos de golpe? Ya
porque
está,
así nos tiene entretenido aquí en el programa de las mañanas, está jodiendo el contenido del programa. Elma Sainz, nueva ministra de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, sustituyendo al señor Escrivá, que se queda solamente con Transformación Digital.
Espero que sea más consciente que el señor Escrivá.
Perfil técnico importante, era consejera estudió en la Universidad de Navarra y era consejera de Hacienda y Economía del gobierno de María Chivite. Elma Sainz. Tiene buena pinta, así de primera. No sé quién es, no tengo ni idea. Pero nos afecta. Inclusión social y migraciones.
Exacto, imagina la situación en la que estamos. Por cierto, una pregunta, ¿no? Porque es uno de los personajes más así controvertidos. Yo no he seguido el minuto a minuto de los nombramientos, pero ¿y Marlaska?
Sigue en Interior. Madre. Y Robles en Defensa. Vale. El Consejo de Ministros va a ser idéntico. Los cambios importantes vienen de la parte de Sumar, que ha sacado a todo aquello que era tensionable, ¿no? Todo eso lo ha sacado y ha puesto a gente muy
dócil. Eso es lógico que se mantenga, porque ese es el núcleo duro, digamos, de todo el entramado de Pedro Sánchez, de todo ese tinglado que lo mantiene al frente del gobierno. Lógicamente, quienes lo mantienen ahí, pues él desde luego debe rodearse de esa gente, porque me imagino que a estas alturas de poco más se puede fiar, ¿no? Porque también ha quedado claro que algunos enemigos ha dejado en esta última batalla. Bueno, pues esta ministra sí nos interesa muchísimo aquí.
Habrá que hacer un seguimiento. Yo la estoy buscando, tiene buen perfil.
Víctor, y Ángel Víctor tendrá mucho que hablar en ese Consejo de Ministros.
Política territorial, financiación de comunidades autónomas, claro, es importantísima la figura de Ángel Víctor.
No, y de nosotros, de cómo estamos y de cómo nos dejó. Intente darle la vuelta a la situación, porque ahora mismo tiene una oportunidad, fíjate, es una segunda oportunidad que tiene el expresidente de Canarias, ¿no? Mejorar aquello que no pudo hacer él por su propio digamos, esfuerzo. También hay que reconocer a Ángel Víctor una cosa, ¿eh? Que tuvo muchas dificultades para gobernar, como todos los presidentes de comunidades autónomas que padecieron la pandemia, eso y los alcaldes. Eso también hay que ponerlo en valor de aquellos que estuvieron gestionando en esa etapa, que no fue un día ni dos, fueron dos años, y eso en un mandato de cuatro, desde luego es tirarte por tierra todas las historias, con la escasa memoria o con el mucho interés que hay en que la memoria no se acuerde de determinadas cosas, ¿no? Pero yo creo que Ángel Víctor tiene una oportunidad de oro ahí, o sea, que tenemos a alguien que si como ministro nos ve con buenos ojos y nos pone en la mesa del Consejo de Ministros como nos merecemos, probablemente algo alcanzaremos, ¿no?
Pues bueno, la última incorporación, Diana Morán, que también mantiene ciencia y le meten las universidades del ministro Dormilón, ¿sabes? Subirat y el otro que no sabía quién era.
Ah, hombre, sí.
Pues
sí,
se la meten a Diana Morán.
Que nunca se supo, de ese ministro, o sea.
Ya está jubilado, ya tiene la pensión, claro, garantizada.